Y la personalidad de Pau es arrolladora en muchísimos sentidos. Es la primera palabra que me viene siempre a la cabeza es inteligencia. Es un jugador muy, muy, muy inteligente. Lo demostró desde sus años más jóvenes en el Barcelona, incluso en los equipos inferiores. Pero ya cuando estaba en el primer equipo de Barcelona ya destacaba, ¿no?, por su inteligencia, por su conocimiento del juego, por su aportación en lo que él podía ayudar, realmente ayudar a cada uno de los equipos, y bueno, lo que destacaban sus entrenadores en aquel momento también, que luego lo pude comprobar, es un conocimiento general de la táctica del equipo, ¿no?, y luego su aplicación a su táctica individual a lo que él puede aportar al equipo, ¿no? Él tiene un conocimiento fantástico, es un hombre muy inteligente y es muy fácil hablar con él y llegar a conclusiones, aunque es cierto que en aquel momento, en aquella etapa, pues nos, ¿cómo te diría?, nos costó reconocernos, ¿no?, en algún momento, no mucho, pero sí llegó un momento
¿Por
en
qué?
Que vimos las, bueno, porque estábamos estudiándonos el uno al otro, no éramos en aquel momento, pues en el 2006, en las primeras concentraciones, porque habíamos hablado, pero en esa concentración ya, y sobre todo en los partidos previos de la competición del Mundial, pues lógicamente tratábamos de llegar a determinados acuerdos, por así decirlo, ¿no? Para eso tenemos que conocernos personalmente y tenemos que saber exactamente de qué íbamos. Yo puedo conocerle más a él que de lo que él podía conocerme a mí, porque simplemente era un entrenador que había entrenado en categorías de estudiantes en la Liga ACB, pero no tenía que tener un conocimiento amplio, ¿no?, de lo que yo podía ayudar o aportar. Llegamos a una situación de poder conocernos y saber exactamente de qué íbamos, ¿no?, de qué palo íbamos cada uno, y la verdad es que fue una grandísima satisfacción poder ayudar al equipo y poder ayudar a Pau a que se encontrara con el grupo también, sin ninguna duda.
Oye, Berni, ¿cómo es tratar con una estrella de la NBA que ya lo era Pau por aquel entonces? Un tipo que ya tenía ese bagaje al que me refería anteriormente.
Bueno, para mí no era una superestrella, era mi amigo desde los 13 años que habíamos, los 14 años que habíamos estado juntos en selecciones. Bueno, yo creo que Pau es un tío, todos los que lo conocemos, un tío excelente, un tipo muy normal. Le gusta mucho, o yo creo que es una de sus grandes virtudes, ¿no?, sumar al grupo fuera de lo que es la cancha. En la cancha es evidente lo que ya lo hace. Y es un líder también en ese sentido, ¿no?, en aunar al equipo, en hacer todo muy normal. Y él, que sí, es verdad que en aquella época era un jugador muy, muy famoso y se notaba mucho en el día a día en lo que ocurría fuera de la cancha.
Berni, por curiosidad, a los amigos, a la gente muy cercana, al vestuario, ¿Paul le sugirió la posibilidad de ser campeones del mundo? Es decir, ¿era algo que él tenía en la cabeza o era algo que vino más rodado y que se encontró después?
Bueno, yo no era un tema que hablásemos como un objetivo que teníamos tal cual. Yo creo que nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer las cosas como muy normales, ¿no? Sin obsesionarnos demasiado, sí muy serios en el trabajo, intentando disfrutar también, que yo creo que también es una de las grandes virtudes de esa selección, y luego lo ha sido durante todos estos años. Y no era Pau no llegaba y decía, oye, queremos. No, era una cosa muy natural, surgía en ese instinto ganador que transmitía Pau y nos empujaba todo. Y que luego afortunadamente salió tuvo una consecución en títulos.
Charlie.
Sí, para Pepu preguntarle, bueno, pues por su gestión de roles, si le costó dirigir los roles de esa selección con tanto talento que tenía, con jugadores ya contrastados pero más ya en la recta final de sus carreras, como Jorge, como Carlos Jiménez, si te costó un poquito, Pepu.
Bueno, ahora que lo mencionas, lógicamente, pues era un equipo en principio bastante joven. Sí, es cierto que había jugadores que tenían una experiencia mayor, como podían ser Jorge Argalajosa y Carlos Jiménez, que eran quizá los mayores, pero había también, aparte de la generación del 80, ¿no?, que estaba muy claro, había también jugadores como Marc, como Sergio y como Rudy, que eran más jóvenes, pero venían a aportar, ¿no? Simplemente venían a ayudar y con una clase muy especial. Es cierto que, bueno, por responderte a la pregunta, no me resultó especialmente difícil. Y te lo voy a decir muy claro. ¿Por qué? Porque contaba con unos jugadores muy, muy, muy inteligentes. Entonces, cuando tienes unos jugadores tan inteligentes, cualquier cosa que tú propongas, si la propones con cierto sentido y con sentido de grupo y de equipo, pues al final todo el mundo, yo creo que aportó lo suyo. Era muy complicado, porque siempre es complicado en una selección nacional cuando hay jugadores que en sus equipos individualmente, pues a lo mejor aportan a su equipo pues 28 minutos, 30 minutos, 35, y en la selección pues pueden hacerlo en 12, 10. 15, ¿no? Realmente esa sensación que se puede dar, o esa situación que se puede dar, fue relativamente sencilla en el grupo, en el equipo, porque hablamos de cuestiones muy muy básicas, ¿no? De cómo iba a ser nuestra relación. Nuestra relación se iba a definir claramente en el respeto que le teníamos al equipo, al nuestro deporte, al grupo, a nuestros compañeros, en la confianza que debíamos de generar para poder hablar de cualquier cosa y en la generosidad. Entonces, en esas tres patas, yo creo que se sustentó realmente, pues eso, cuál era nuestra relación, no solamente en la cancha, sino también fuera de ella. Y yo creo que fue significativo e importante. Es más, se nos ha ido destacando después por eso, y afortunadamente pues se ha mantenido y se mantiene en el tiempo, sin ninguna duda.
Y para mí, bueno, todos conocemos el Pau jugador, ya os conocíais, Berni, de la etapa de los Junior. ¿Cómo es Pau fuera de la pista? ¿Es un tío divertido? ¿Es un tío serio como sale en la tele? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo es Pau fuera de la pista?
Ah, es un tío muy muy divertido, un tío, yo sobre todo diría, un tío muy tranquilo, muy normal, ¿no? Sorprende, sobre todo cuando una persona tan famosa como Pau, decir esto, pero es un tipo muy normal. Luego, a lo largo de los años, ha sido muy consciente de lo que él significaba para la sociedad y el reflejo que tienen los demás sobre él, y que él podía dar a los demás, y bueno, se ha comportado de una manera fantástica, o se comporta de una manera fantástica, su fundación, UNICEF, bueno, todas estas actividades que él hace hacia afuera, pero de puertas para adentro, de vestuario adentro, un tipo muy sencillo, muy normal, muy divertido, entrando en toda la broma, colaborando en todos los juegos, todo lo que era necesario.
Esta es para los dos, la primera como entrenador y la segunda como jugador. Pepu, ¿cómo fue hacer ver o que Pau entendiera, o aunque él ya lo entendía, pero de alguna manera no poder hacerle partícipe de la final? Es decir, ¿cómo fueron esos momentos en los cuales él tuvo que aceptar que no podía estar ni un minuto contra Grecia?
Bueno, pues realmente la dinámica del equipo en ese momento lo apuntaba, ¿no? No es una cuestión que se tenga que imponer o que decir, o que simplemente, pues nosotros habíamos hecho una cosa que yo creo, considero, y después de pasar los años y ya con el largo plazo cumplido, entiendo que fue importante que todos se sintieran importantes en cada momento. Si os dais cuenta, solamente en un partido no participaron los que podían. Quiero decir que todos participaban en todos los partidos, tanto de la preparación como de la competición. Sabían que iban a estar en la cancha. Al final nosotros insistíamos mucho también, oye, falte quien falte, esté quien esté, nuestro camino sigue. Es cierto que tuvimos que vivirlo de una forma muy especial en esa semifinal, que ya no contamos con Pau en esos últimos 1 minuto 35 segundos, y en la final. Pero sí es cierto que fue muy llamativo cuando el equipo se unió de una forma muy especial, se confabuló, por así decirlo. Fue muy llamativo la reacción de todos los jugadores con aquellas camisetas de Pau también juega. Efectivamente, Pau estaba jugando siempre, jugaba los partidos que disputó y los que no estaba. El espíritu de Pau, el criterio de Pau permanecía constantemente, ¿no? Y es cierto que fue también duro, ¿no? Pues el enfrentar quizá una semifinal, o una final, mejor dicho, sin Pau, pero el equipo yo creo que estaba preparado, porque todos se sentían importantes y sabían que podían colaborar.
Y Berni, ¿cómo es la noche previa a jugar la final sin Pau, con Pau? Es decir, con él, ¿qué hacía? ¿Qué os decía?
Pues mira, hay una parte anímica muy muy potente justo cuando acabó el partido, y ya se veía que no iba a poder jugar, y esa sensación de que, fíjate, no era ni miedo de que nuestro mejor jugador no estaba, ¿no? Era más una sensación de Pau no va a poder disfrutar de jugar la final, ¿no? Esa era la parte, sensación anímica, justo al acabar el partido. Pepo ha dado en el clavo diciendo que todos estamos preparados porque todos jugamos, todo era muy importante, en cada uno en su parcela, y nadie dudaba si un jugador no estaba, el resto estaba preparado. Y luego, te cuento una anécdota muy rápido para que vieseis cómo funcionaba el grupo. Teníamos una broma y cuando nos montábamos en un ascensor, si íbamos a la planta octava, alguien pulsaba la 7 y a ver quién caía y se bajaba y no se daba cuenta, cerrábamos el ascensor y nos bajábamos, ¿vale? Pues Pau iba en silla de ruedas, le dimos al 7, él lo vio, se agarró la puerta, nosotros lo empujamos y lo sacamos del ascensor. Cerramos la puerta y nos fuimos. Para que veas cómo funcionaba esa selección. Naturalidad absoluta.
Algún insultillo cayó, ¿no?
Varios, cayeron varios, pero no he querido comentarlos aquí.
Mejor, que te voy a salir a las 10 y 10 y no sé si estamos en horario protegido. Y me gustaría saber también, Pepu, cómo vivís vosotros, los que compartís un momento tan importante con él, luego su llegada a los Lakers, los anillos, esta etapa final también de su carrera con la selección. ¿Cómo es hacer mella en alguien, conseguir algo tan importante y luego ver que, ostras, has formado parte de la historia de... que al final lo ha acabado siendo el mejor jugador de la historia en nuestro país?
Sí, sí, has estado cerca de él, no lo diríamos de otra forma, ¿no? Yo creo que, bueno, mi intención siempre en toda mi trayectoria deportiva como entrenador ha sido tratar de aprender de los jugadores. Y he aprendido de Bernie, he aprendido de Pau y he aprendido de todos, ¿no? Porque realmente creo que es muy importante escuchar cuáles son sus formas de actuar, de vivir la competición. Yo tengo que reconocer que no he competido al nivel que ellos han competido, por lo tanto tengo que aprender y he aprendido de ellos mucho, ¿no? Esas muy buenas sensaciones y vibraciones que existen y que se dan, pues las vivimos de una forma indirecta o muchas veces directa cuando Pau no solamente está en la NBA, sino que entra en un equipo como Lakers. Yo recuerdo la sensación que tuve en aquel momento. Primero, que es un gran acierto fichar y tener siempre en tu equipo Pau. Segundo, ¿cómo es posible que un jugador que lleva 3 o 4 días en el equipo se sepa los sistemas mejor que los jugadores que llevan 3 años en el equipo? Esa es una sensación que vivía así, ¿no? Y claro, de ahí la importancia que tiene Pau en esto, ¿no? La importancia que el conocimiento técnico-táctico que tiene sobre su deporte, ¿no? La ayuda que significa para todos y para cualquiera de los entrenadores. Fue sorprendente, pero bueno, nosotros teníamos ya unos indicios que nos podían hacer pensar eso, ¿no? No sorprendernos tanto cuando luego fue muy llamativo que a la semana prácticamente, por no exagerar tampoco, a la semana, él conocía el sistema del equipo muchísimo mejor que jugadores que llevaban 2 años, ¿no? Y así lo demostraron, ¿no? Una gran capacidad. Yo creo que fue una conjunción extraordinaria también de entrenador, de jugadores importantes, de jugadores que también apoyan, porque no solamente creo que un jugador se ha demostrado en muchas ocasiones es capaz de ganar un título de NBA, pero sí una conjunción de jugadores y de inteligencias.
Charlie, la última.
Sí, tenía una para tanto para Pepu como para Bernie, que respondan ambos porque es igual para los dos. Más allá del baloncesto, ¿cómo colocan a Pau Gasol dentro del deporte español como figura?
¿Empiezo yo?
Sí, adelante.
Venga. Bueno, justo lo comentaba antes, ¿no? Ya no es solo la parte deportiva, que es una pasada. Y justo lo decía ahora mismo Pepo, no eres el mejor porque sí, ¿no? Porque aúna muchas cosas físicas, mentales y de conocimiento de juego. Y a nivel impacto social es brutal, pues porque Pau es un tío fantástico, porque entiende lo que significa para la sociedad y cómo lo ha hecho a lo largo de su carrera para ayudar. Y bueno, me quedo con una imagen para mí maravillosa, es Pau desfilando, llevando la bandera en los Juegos Olímpicos, ¿no? Quizás sea una imagen muy bonita de lo que significa Pau.
Para mí siempre ha sido muy importante, no solamente el que ha conseguido títulos, que está muy bien, porque además te da una visibilidad extraordinaria, lógicamente, sino que el que además de esos títulos los ha hecho de una manera especial, los ha conseguido de una manera especial, con una demostración personal, con unas características determinadas. Siempre que me hablan de algún jugador que muchas veces pues se suele medir por la cantidad de anillos que tiene, por la cantidad de medallas que tiene, yo digo, ya, pero no hay algo más, no debe de haber algo más. Y yo creo que Pau es uno de los hombres que concentra esas características. Porque, por supuesto que es un referente deportivo, por supuesto que es un referente en la competición, por supuesto que es un hombre muy importante en la cantidad de títulos que ha conseguido con la selección nacional, con sus equipos, en la NBA. Pero es que además tiene unas características personales que lo elevan, ¿no? Que lo aupan a una categoría de referente social, que ya no es solamente un referente deportivo. Yo siempre he pensado que los referentes sociales, ¿por qué no van a ser también los hombres del deporte? Realmente el deporte es una experiencia y es un ejemplo extraordinario de muchísimos factores de la sociedad. Lo ha destacado Bernie, ¿no? La labor que él está desarrollando con organizaciones como UNICEF o en su propia fundación. Últimamente tenemos un ejemplo, simplemente unas palabras suyas y de su hermano, hablando sobre las comidas que se estaban ofreciendo en la Comunidad de Madrid, pues prácticamente, lo digo medio en broma, medio en serio, pues ha hecho cambiar cambiar de opinión inmediatamente. ¿Por qué? Porque él pretendía, y lógicamente hablaban y recomendaban, unas comidas muchísimo más sanas y equilibradas que las que se estaban recibiendo en este momento de extrema urgencia, ¿no? De emergencia en la Comunidad de Madrid. Simplemente, pues esas referencias son escuchadas. A nosotros nos pueden escuchar 32 veces, pero les han hecho mucho más caso a ellos directamente. Eso es lo importante, que al final estás colaborando con tu sociedad, estás siendo un referente, un ejemplo para las generaciones que vienen y, lógicamente, también un referente social en todos los sentidos.
Pues con ello yo creo que nos tenemos que quedar. Pepu, que ya te lo dije en Marbella cuando estuvimos allí compartiendo la mesa de campeones del mundo, que siempre es un placer charlar contigo, con alguien que creo que hizo algo que es muy difícil, que es unificar a toda España entera bajo esa palabra que dijiste tú, baloncesto, que yo creo que a todos se nos quedó grabada en el corazón y que ahora desde otra óptica también, pues el objetivo tiene que ser ese, sumar. En la Comunidad de Madrid lo estáis haciendo y desde luego creo que es un ejemplo cómo estáis trabajando todos en cooperación, que unidos somos todos más fuertes y desde luego que el deporte, como has dicho, también tiene que ser referencia social y en este caso creo que lo está siendo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, te agradezco mucho tus palabras. Un abrazo, Bermín, hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo para Pepo Hernández. Y a ti, Berni, te quería preguntar, ya un poco así por machascarrillo, si te acuerdas un poco de algo especial que hiciera Pau en la celebración del Campeonato del Mundo. No sé si, más allá de beber agua, más allá de tomar algún que otro cacahuete, algo que te acordaras tú, porque yo me imagino un tipo de 2,16 m, 2,15 m, en fin, un poco ahí en ese baremo, con muletas o con silla de ruedas, saliendo a disfrutar por Japón, un espectáculo tenía que ser aquello.
No pudimos salir, la celebración fue en el hotel y él estaba sentado.
O sea, estuvo todo el rato sentado, ¿no?
Sí, él estaba siempre sentado. Bueno, hay una historia que les he contado ya varias veces, una confusión, y él levantó la copa cuando el capitán era Carlos Jiménez. Se ocurrió justo en la entrega de trofeo y esa broma siempre se mantuvo, que, joder, para una vez que habíamos ganado el campeonato del mundo, lo había robado, entre comillas, Carlos Jiménez, bueno. Por supuesto lo hizo.
¿Pero eso fue decisión vuestra o fue porque se lo dieron a él?
Fue que se lo dieron a él, pensaba que era el MVP y lo levantó.
¿En serio?
Sí, eso ocurre. Se ve la imagen, como él levanta, Carlos Jiménez le mira.
Eso no lo sabía yo.
Sí, esa historia se ha contado mucho y pues, evidentemente fue, conociendo a Pau y siendo además Carlos Jiménez el que era el capitán, evidentemente fue un error, fue una equivocación, pero bueno, quedó ahí como una anécdota simpática.
Mira que ha puesto tapones, pero como el que le puso a Carlos aquel día, igual son pocos. Pues Berni, que te mandamos un abrazo muy fuerte y que ojalá en nada te escuchemos y te veamos en Dazón, que ya hemos dado por terminada la Euroliga, pero oye, que vuelva lo antes posible, que desde luego que es todo lo que todos deseamos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Yo creo, Charlie, que al final, pues es verdad que ahora vamos a estar con un protagonista que estuvo en aquella prórroga, pero ser campeón del mundo es ser campeón del mundo. Y es cierto que la selección lo ha sido sin Pau, pero desde luego que yo creo que sin Pau no podría haber sido campeón en aquel año 2006.
Sin duda, porque el torneo que hace es brutal, no solo el torneo suyo, sino el de Jorge Garbajosa, los dos ambos dentro de ese quinteto del Mundial, pero sobre todo, ¿no? Hace un partido contra Argentina, una semifinal fantástica, ¿no? Hace una primera fase casi perfecta. Yo creo que lleva sello, por supuesto, de Pau Gasol esa final y quizás sea esa nota, yo no sé si triste, pero bueno, pues un tanto rara, ¿no? De que España tenga dos Copas del Mundo y que Pau se haya perdido ambas finales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por supuesto en su currículum te aparece tu Campeonato del Mundo del 2006 y que, por supuesto, para esa selección fue un jugador absolutamente determinante, vital, y que yo creo que también parte del título se consiguió con el ánimo y la fuerza que dio Pau desde fuera, tras romperse el pie en ese partido recordado contra Argentina, ¿no?
Ahora estamos, ya digo, con un protagonista de aquella prórroga absolutamente espectacular contra Francia, pero antes, más de Gasol con Amaro.
Es multilingüe. Pau habla a la perfección el español, el catalán e inglés. Además, ha asistido a clases de italiano y también de francés. Durante su etapa en Los Ángeles, el ala pívot hizo de profesor de Kobe en el arte de la lengua hispana.
Marcador con Pablo Parra. gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud día todo día, va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Marcador con Pablo Parra.
Es verdad que ha habido grandes momentos en la historia de Pau Gasol en la selección. Y es cierto que aquí los estamos rememorando y mucho en Radio Marca. Pero, Carlos Santos, yo creo que hay uno que sobresale ya no por lo que supone y significa, sino por lo que hizo Pau Gasol en poco tiempo y la trascendencia que tuvo la figura de Pau Gasol en un mismo partido.
Yo todavía estoy saltando después de esa prórroga, Pablo.
Hablamos de la prórroga contra Francia del año 2015, del Eurobasket,
de las semifinales,
en el que España termina siendo oro.
Eso es, de las semifinales, de un partido durísimo, un partido súper trabajado, donde Francia tenía un súper equipo prácticamente en su campeonato de Europa, jugaba en casa, venía de ser bronce en el último campeonato del mundo, de España, que nos dejó fuera en cuartos, nos tenían ganas, y bueno, pues un partido que fue parejo durante todo el torneo, hasta que llegó, pues como dices, la figura de Pau Gasol, yo creo que en una de sus grandes días como jugador de baloncesto FIBA, dominando, consiguió 40 puntos, casi todos ellos en la prórroga, donde creo que sumó 15 puntos, 15 de los 17 de España, bueno, pues para hacer que España fuera finalista de ese campeonato de Europa y que después se consiguiera ese oro, que fue el tercero de nuestra historia, Pablo.
Y en aquel roster estaba, entre otros, Pablo Aguilar. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo me imagino, claro, que cuando uno lo primero recuerda aquel partido, estarás como Carlos y yo, ¿no? Con los pelos de punta.
Sí, yo siempre lo digo que ese partido ha sido, pues seguramente estará entre los dos o tres mejores partidos que yo he vivido en mi carrera. Y bueno, no solo por lo que significaba el partido y porque, bueno, pues nos daba el pase a la final, sino por cómo fue el partido, por lo que decía Carlos, que fue un partido igualado, que fue un partido intenso, que fue contra una selección pues que bueno, que siempre tenemos esa rivalidad en el mundo del deporte con ellos, y bueno, pues jugábamos en su casa, que eso era un punto a favor para darle un poco más de morbo al partido, por decirlo así, y bueno, pues por muchas cosas fue, como te digo, uno de los mejores partidos que yo he vivido en mi carrera.
¿Cómo lo recuerdas tú? Es decir, el desarrollo completo, porque aquella selección es verdad que llegaba, yo creo que envuelta un poco en dudas, es verdad que había gente que no os daba evidentemente como favoritos por lo que era y suponía también Francia, que nos había eliminado un año justo antes. No sé, cuéntame un poco, Pablo, las sensaciones previas al partido contra Francia, y ahora te vamos a ir preguntando por el desarrollo, pero antes lo que recuerdas tú de los momentos previos.
Bueno, recuerdo que como en todos los partidos de campeonato, pero este especialmente porque sabíamos que al final este era un partido a vida o muerte, si perdíamos pues esa opción de ganar el oro se nos escapaba, pero la gente es verdad que estaba súper concentrada desde el día de antes, ya la gente estaba pensando en el partido, súper metida. En el entrenamiento de por la mañana me acuerdo que estábamos todos sabiendo lo que teníamos que jugar por la tarde en ese partido, pero a la vez teníamos un poco esa, intentábamos como quitarnos un poco la presión, sabiendo que bueno, porque que habíamos hecho un campeonato bueno, que la gente estaba más que preparada para competir en ese partido, que aparte veníamos con ganas del año anterior. Y bueno, pues a pesar de eso, yo creo que bueno, la característica que siempre tiene y ha tenido este equipo, el buen rollo de por la mañana, el buen ambiente de por la mañana, el buen ambiente en la comida previo al partido, pero es siempre un buen ambiente con tensión, un buen ambiente con concentración, y yo creo que hace especial, que creo que es lo que hace especial a este equipo, que bueno, pues es capaz de tener ese buen rollo, pero sabiendo que una vez que pongamos los pies en el campo, ese buen rollo tiene que quedar para nosotros, pero tenemos que salir a morder, a matar y a y a intentar conseguir la victoria como sea, porque bueno, para eso estamos, somos competidores, somos competitivos y aparte bueno, representamos a un país entero y lo hacemos con el orgullo que eso nos lleva.
Charlie.
Yo no sé, Pablo, si desde por la mañana, desde los días antes, dentro del grupo y tú también en el plano personal, sentíais que Francia faltaba un poquito al respeto a España, por la trayectoria que tenía España, por las declaraciones de los protagonistas antes del partido, por la prensa francesa que llenó de portadas, bueno, pues prácticamente contra España, recordando todo lo que había pasado en el año anterior. ¿Crees que ellos pecaron de soberbios un poquito?
Bueno, ellos jugaban en casa y al final eso, pues siempre, me refiero, al final los medios siempre intentan meter presión al equipo rival, intentan un poco hacer ver a la gente el estado en el momento en el que se encuentra el equipo local y bueno, yo creo que ellos intentaron jugar todas sus armas para, bueno, pues para recordarnos a nosotros que el año anterior ya nos habían ganado, que jugábamos en su casa, que iba a haber un pabellón lleno de gente que iba a estar en contra de nosotros y bueno, pues intentaban un poco meternos esa presión, pero creo que el equipo estuvo al 200 de cabeza. Yo creo que no nos, nada de eso nos influyó, sino al revés, nos dio esa motivación de decir, vale, estamos en nuestra casa, nuestra familia está aquí, está viéndonos, tenemos un campeonato, hemos tenido un campeonato largo, un campeonato con mejores momentos, peores momentos. Y como decíais vosotros, un campeonato en el que no todo el mundo, digamos que contaba con nosotros para poder llegar tan lejos como lo hicimos. Y bueno, pues nosotros un poco usamos esas armas para motivarnos, para decir, venga, nosotros ya sabemos lo que ellos piensan, ya sabemos lo que el país piensa de nosotros y del partido, y ahora nosotros vamos a demostrar quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué España es España en el mundo del básquet. Al final nosotros, yo creo que somos el rival a batir contra Estados Unidos de siempre y bueno, pues lo demostramos y demostramos que toda esa presión mediática, entre comillas, pues no nos afectó, sino que bueno, pues lo tomamos un poco como una motivación y para decir que estábamos ahí y que queríamos ganar.
Y te pregunto como jugador, cuando uno ve cómo juega Pau Gasol durante esa prórroga, durante todo el partido, ¿qué piensa?
Yo te voy a ser sincero y te voy a decir que no me senté en todo el partido.
Normal, de la emoción. Yo, claro, eso es como cuando entra en On Fire, ¿no? En el NBA, en el 2K. Cuando entra, ¿cómo se llama? Que ahora yo estoy jugando, ahí que se me ha olvidado.
Balones a Pau todo el rato.
Sí, sí, era balones a Pau, en efervescencia, ¿no, Pablo?
Sí, sí, yo recuerdo que estaba en el banquillo y estaba todo el rato de pie, animando al equipo, animando a los compañeros, de cuclillas, pero nunca sentado. Estaba como en una tensión máxima durante todo el partido y bueno, al final el recital que dio Pau, ya no solo en la prórroga, que es cierto que como decía metió 15 de los 17 puntos, pero más allá de eso, el recital que dio durante todo el partido, sí. Al final mantuvo al equipo vivo durante todo el partido, ayudó en defensa, ayudó en rebote, ayudó en ataque, pasando el balón. Cuando estaba en el banquillo, animaba en el banquillo. Bueno, no sé, dio un recital impresionante y creo que todo el mundo se contagió de ese Pau estelar que tuvimos, bueno, que hemos tenido siempre, pero que en ese partido estuvo por encima de lo normal y creo que esa fue la gasolina que le dio al equipo para, bueno, pues para creérselo, para venirse arriba y para decir, estamos todos aquí y Pau nos está empujando a que le ayudemos, porque al final era ayudarle a él un poco a hacer todo, pero es cierto que el equipo, ya no solo Pau, el equipo en ese partido estuvo pletórico, porque
sí,
bueno,
le echó huevos, sí, Pablo, le echó huevos.
Sí, las cosas como son.
Le echó mucho huevos, porque no es fácil jugar en un campo como era ese, que al final tampoco era un campo de básquet, era un campo que hayan habilitado con no sé cuántas miles de personas.
40.000 creo, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser.
No me acuerdo, pero muchísimas personas, de las cuales pues el 95% o el 90% irían con Francia, o eran franceses, y bueno, pues no es fácil el ponerse ahí y echarle los huevos que le echó el equipo para plantarle cara, para vencer, y sobre todo para saber sufrir en un momento como era, que al final conseguimos entrar en una prórroga, y en una prórroga en su casa conseguimos ganarles. Entonces, bueno, yo creo que eso demuestra los huevos, como decía, y la cabeza y la sangre fría que tiene el equipo y lo importante que es ser un equipo para estar en los momentos difíciles.
Oye, Pablo, ¿y cómo es el postpartido con Pau? Es decir, cuando pega esa pedazo de exhibición, cuando pega ese recital, yo no sé si le manteasteis, si le metisteis directamente en hielo para criogenizarle y tenerle bien para la final, no sé, cuéntame un poco cómo fue aquello, lo que nosotros no vimos.
Bueno, la verdad que cuando acaba el partido, pues todos vamos al centro del campo, todos lo celebramos y luego, por supuesto, pues todos le damos la enhorabuena por el partidazo que había hecho. Pero luego es verdad que Pau es un jugador súper metódico y es súper profesional y es una persona que sabe lo que se juega durante todo el campeonato. Entonces, cuando acabó el partido, es cierto que lo celebramos, pero luego él pues siguió con su rutina. No cambió nada por haber hecho 40 puntos y por haber metido a España en la final, sino que ha sido su rutina de su tratamiento por partido, su estiramiento por partido, su descanso, su metodología, todo muy riguroso, y yo creo que eso es lo que lo hace tan especial, que al final es un profesional como la Copa de un Pino, un ejemplo para todos, pero es cierto que cuando acabó el partido, todos fuimos a darle la enhorabuena, todos fuimos a decirle, joder, qué partidazo, qué cabrón, pues lo típico, ¿no? Pues,